En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Continuamos en este Mediodía COPE contando historias, contando noticias y abrimos ahora este turno de análisis sobre lo que ocurre en la vida de la Iglesia burgalesa en este espacio del espejo que ponemos en marcha cuando son las 13:33 de este viernes 26 de abril, fiesta de San Isidoro de Sevilla. Reciban un saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura y del equipo que me acompaña y que nos adelanta ahora los principales contenidos de nuestro programa. Saludamos en primer lugar a José María Sanz. ¿Qué tal estás, José María?
Hola Álvaro, buenos días.
Él nos pincela ahora los titulares de las noticias que analizaremos en nuestro repaso a la actualidad.
Como no podía ser de otra manera, en este viernes de Pascua queremos hacer balance de la última Semana Santa vivida en la ciudad. Además, descubriremos cómo Burgos se convirtió hace 100 años en la capital de las misiones en España y cómo la Colegiata de Covarrubias se prepara para acoger un nuevo proyecto de museización, sin olvidar a los jóvenes de la Sagrada Familia, que se preparan ya para poner en marcha un nuevo musical del que después daremos más detalles. Estén atentos, en breve repasamos estas y otras noticias.
Muchas gracias, José María. Quien también nos acompaña es Miguel Ángel Delgado. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Él nos adelanta ahora los actos que repasaremos más adelante en nuestra sección de Agenda.
El próximo miércoles se celebra el Día del Trabajo y con tal motivo la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera y otros organismos preparan varios actos como vigilias y charlas de sensibilización. Además, la próxima semana tendremos un nuevo diálogo en la catedral, en esta ocasión entre Carmen Posadas y Emilio Lara. Y de cara al próximo fin de semana, Arande de Duero acogerá el encuentro diocesano de cofradías. Después daremos todos los detalles.
Gracias, Miguel Ángel. Y como nos acaba de adelantar, ante el Día del Trabajo, numerosas instituciones de Iglesia se han sumado a un manifiesto conjunto solicitando una mayor sensibilización ante el mundo obrero. Por esta razón, en la recta final del Espejo, hoy charlaremos con Javier Benito, militante de Juventud Obrera Cristiana, y de Javier García Cadiñanos, conciliario de este movimiento en Burgos. Quédense con nosotros porque, como ven, el Espejo de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perderían, pues intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos ya las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor. Burgos celebra con fervor su Semana de Pasión.
La lluvia ha sido la gran condicionante de los días grandes del calendario litúrgico, que impidió que se desarrollaran las procesiones del encuentro de Jueves Santo o que el Miércoles Santo se realizara a cubierto el tradicional Vía Crucis de San Lesmes o que la nueva procesión del Miércoles Santo, con el paso de la Coronación de Espinas, viera considerablemente reducido su recorrido. Junto a ello, otros incidentes reseñables, como la ya conocida caída del Cristo de las Santas Gotas de San Gil o la falta de indulto a una reclusa por parte de la Cofradía de la Soledad. A pesar de todo, ha sido una Semana Santa muy concurrida y participativa, en palabras del abad de la Junta de Semana Santa, Saturnino López Santidrián.
Precisamente yo creo que va en aumento. Llevo 5 años como abad de Semana Santa y ha habido 5 procesiones nuevas. En ese sentido, la gente tiene ilusión y ganas de participar. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, realmente es darle un enfoque de mayor, quizás, reflexión, interioridad, para que los misterios de amor que celebramos, pues, sea un aliciente y un alimento, incluso para llevar una sociedad enriquecida.
Se cumplen 100 años desde que el Papa Benedicto XV promoviera en Burgos un seminario para las misiones.
Fue a través de una carta dirigida al entonces arzobispo Juan Pellot y Vivó, en la que solicitaba poner en marcha un centro formativo que instruyera a los sacerdotes diocesanos para salir a la misión. Y es que la Primera Guerra Mundial había mermado considerablemente el número de los religiosos que partían a la evangelización de otros países, los únicos que hasta entonces lo hacían. Con la propuesta de Benedicto XV se abría la posibilidad de la misión a los sacerdotes diocesanos, en lo que sería el germen del futuro Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEME, que agrupa a 128 sacerdotes diocesanos del país, 11 de ellos burgaleses, que evangelizan en América, Asia y África. Con motivo del centenario de la Carta del Papa, 13 Televisión emitirá en directo este domingo para toda España una misa de acción de gracias que presidirá a las 12 del mediodía en la Catedral el obispo emérito de Jaén, don Ramón del Hoyo.
Ante el 1 de mayo, varias entidades de Iglesia rechazan la precariedad laboral a favor de la dignidad de las personas.
Caritas, Hermandad Obrera de Acción Católica, Juventud Obrera Cristiana, Acción Católica General, Pastoral Obrera y Justicia y Paz suscriben un comunicado en el que solicitan acabar con la creciente precariedad laboral que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y sus familias y que afecta de modo singular a los más jóvenes. Se trata, dicen, de situaciones provocadas por un sistema capitalista injusto que sitúa el trabajo como recurso al servicio imperioso del capital a costa de la precariedad latente de las personas trabajadoras y de la exclusión de todos a los que el Papa Francisco define como descartados. Por ello, las organizaciones mencionadas claman por un sistema que sitúe a la persona en el centro y acabe con la precariedad laboral y exigen a los poderes públicos el derecho a un trabajo digno para todas las personas y que se ponga fin a los accidentes laborales.
La Colegiata de Covarrubias recibe una subvención de la Junta de Castilla y León.
En concreto, 200.000 euros para actuaciones de musealización y visita de la colección permanente de la Colegiata de San Cosme y San Damián. Esta subvención se enmarca en el plan de dinamización y promoción del área de influencia de la exposición Angeli en Lerma. Por otra parte, la Fundación Las Edades del Hombre, encargada de la organización y desarrollo de este ciclo expositivo en colaboración con la Junta, recibirá 900.000 euros. El Arzobispado de Burgos ha previsto una renovación de los espacios expositivos de la Colegiata de Covarrubias con una inversión total de 250.000 euros en intervenciones arquitectónicas y museográficas a través del estudio y redacción del proyecto museográfico, montaje y diseño de soportes específicos, acondicionamiento de luminarias y de seguridad. Asimismo, mediante esta subvención se pretende dar respuesta a las nuevas necesidades existentes que motivan la redefinición de la propuesta y el reordenamiento del recorrido, así como su adaptación a la normativa vigente y su mejora funcional. Fernando García Cadiñanos es el vicario general de la diócesis.
La importancia del patrimonio en nuestra diócesis es fundamental y sobre todo descubrir el patrimonio como una herencia que se construye por la fe de nuestros mayores. Los museos que tenemos repartidos por toda la diócesis deben de ser y están llamados a ser un elemento evangelizador para transmitir a las nuevas generaciones el alma que fue el causante de todo ese patrimonio y la riqueza insondable que detrás de ellos está presente. Con la apertura del Museo de Covarrubias, estos son nuestros objetivos.
Y cerramos este repaso a la actualidad en la parroquia de la Sagrada Familia,
cuyo centro juvenil se prepara ya para la puesta en escena de un nuevo musical, Marta tiene un marcapasos. Las representaciones tendrán lugar en el Teatro Clunia los días 27 de abril y 4 de mayo, en sesiones de 5:30 y 9:30, con un precio de entrada de 7 euros. También se representará en el auditorio del Fórum Evolución el 18 de mayo. Desde que se pusiera en marcha el Centro Joven de la Sagrada Familia, el teatro y los musicales han sido una de sus señas de identidad en la formación cristiana de los jóvenes que allí se dan cita. El año pasado, sin ir más lejos, recibieron el Premio Buero de Teatro Joven en Castilla y León.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
¿Aburridos de estar en casa? ¿No saben lo que hacer en estas tardes lluviosas de primavera? Pues no se preocupen, porque la Iglesia Burgalesa también nos propone muchos eventos en los que participar. Citas que pasamos ahora a detallarles. Cojan lápiz y papel, apúntenlo en sus agendas, porque estas son las que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Como ya hemos mencionado antes, con motivo del Día del Trabajo, varias entidades de Iglesia promueven distintos actos.
La Delegación Diocesana de Pastoral Obrera convoca para la tarde del martes 30 de abril un gesto público que tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Parque Santiago de Gamonal, tras este acto, en torno a las 8:30, la parroquia de San Pablo acogerá una vigilia de oración.
Por su parte, la Asociación Promoción Solidaria también ha organizado otros actos. El primero de ellos tendrá lugar el lunes 29 de abril a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cívico San Agustín. Se trata de la proyección del cortometraje de Creque. De otro lado, para el miércoles 1 de mayo convocan a los burgaleses a participar en una eucaristía a las 10 de la mañana en la parroquia de San Pedro y San Felices para asistir a la 1 del mediodía a un acto reivindicativo en el Paseo del Espolón con estatuas humanas, Museo del Reparto lo han llamado.
El martes 30 de abril tendremos programada una nueva cita de diálogos en la catedral.
La propuesta, que reúne en la SEO a distintas personalidades del mundo de la cultura española para dialogar sobre cultura, humanismo o fe. En esta ocasión, los escritores Carmen Posadas y Emilio Lara reflexionarán sobre la importancia de la lengua castellana en un debate que moderará el periodista Antonio Pérez Henares. El encuentro tendrá lugar, como decíamos, en el martes 30 de abril a las 8 de la tarde en la capilla de Santa Tecla de la Catedral. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.
También el martes, a las 8 de la tarde, la parroquia de San Gil acogerá un singular concierto.
El de la banda de cornetas y tambores de la Real Hermandad de la Sangre de Cristo de Burgos y Nuestra Señora de los Dolores. También actuará la banda infantil de esta agrupación. El objetivo del concierto es recaudar fondos que ayuden a costear la reparación del Cristo de las Santas Gotas, que se fracturó durante su procesión del pasado Domingo de Ramos. Cristo que esperan volver a sacar a la calle el próximo sábado 3 de mayo, festividad de la Cruz de Mayo.
Y con más cofradías cerramos este repaso al calendario, ya que el próximo fin de semana Aranda de Duero acogerá la 20ª edición del Encuentro Diocesano de Cofradías.
La Delegación Diocesana de Religiosidad Popular y Cofradías convoca a hermandades penitenciales y de gloria de toda la diócesis a participar en su encuentro anual. El programa de actos comenzará con un acto de bienvenida en torno a las 11 de la mañana en la parroquia de Santa María, seguido de un concierto meditación. A las 12, una procesión con Cristo resucitado recorrerá las calles de la villa hasta la plaza de Santa María, donde se revivirá la bajada del ángel, que dará paso a la Eucaristía concelebrada y presidida por el arzobispo don Fidel Herráez Vegas. Los actos concluirán con una comida de hermandad, seguida de baile y despedida.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos así a la sección final de nuestro programa, donde queremos hablar hoy con Javier Benito, militante de Juventud Obrera Cristiana, y con Javier García Cadiñanos, conciliario precisamente de este movimiento en Burgos. Antes de charlar con ellos, José María Sanz nos los presenta.
Javier Benito tiene 27 años y desde los 14 conoce la JOC, el Movimiento de Juventud Obrera Cristiana, en el que milita desde 2013 y en el que actualmente es su responsable diocesano. Estudiante en la actualidad de Derecho, ha cursado también Educación Social y entre sus aficiones le gusta pasear por el monte y practicar karate. A su lado está Javier García Cadiñanos, un poco más crecido en edad, nacido en la localidad riojana de Bobadilla y ordenado sacerdote en 1990, es actualmente conciliario de la JOC, del que también ha sido conciliario nacional. Entre sus trabajos pastorales ha servido como cura en las comunidades del Espíritu Santo, Capiscol, La Ventilla y Castañares, y en la actualidad en la parroquia de San Juan de Ortega. Entre sus aficiones destaca leer, pasear, estar con sus amigos y participar en todas aquellas iniciativas que ayuden a hacer un mundo mejor para todos. Hoy nos acompañan en El Espejo para conocer cómo la Iglesia acompaña al mundo obrero ante la próxima celebración del 1 de mayo.
Muy buenos días.
Buen día.
Hola,
ambos días. Javier, gracias por compartir estos pocos minutos que nos quedan del espejo de este viernes. Y ante el 1 de mayo, Queríamos preguntaros precisamente por qué creéis que la Iglesia siente o tiene la necesidad de estar presente también en este mundo, en este ámbito del trabajo.
Bueno, pues no sé si... Vamos a ver, allí el Papa Juan Pablo II en la Laboris Nescensis nos recuerda que la pobreza es ejercida, tiene unas causas. La vida de los pobres y la realidad de los empobrecidos del mundo es algo que recorre todo el Evangelio. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es darse cuenta de que los empobrecidos no llueven del cielo. O sea, la gente no se hace pobre porque quiera, sino porque hay unos mecanismos que empobrecen sus vidas. Entonces, dice Juan Pablo II en la Laboris Nescensis que una iglesia que quiere ser fiel al Evangelio no puede dejar de lado a los trabajadores y sus familias.
¿Y creéis que esa necesidad que siente la Iglesia es una necesidad real de toda la Iglesia? ¿O creéis que es más bien una tarea que ejerce específicamente algunos movimientos o algunos grupos eclesiales, como es vuestro caso, Lajo? ¿Creéis que es un algo que tiene la Iglesia muy a fondo o solo algunos cristianos, como es vuestro caso, Javier?
Hombre, pues habría de ser algo a lo que caminásemos todos los cristianos, ¿no? Porque al final la realidad de los empobrecidos y de las personas que peor lo están pasando es algo que nos atañe a todos, ¿no? Y a nuestro compromiso y a la labor de trabajar por la justicia, ¿no? Que viene un poco recogida en el Evangelio.
Desde vuestro trabajo, desde vuestro seguimiento, desde vuestro estar presentes en este mundo obrero, ¿cuáles son las necesidades más urgentes por las que atraviesa el mundo del trabajo hoy y qué intenta hacer la Iglesia para paliarlas?
Buena pregunta. Yo creo que, vamos, hay muchas necesidades planteadas, ¿no? Si nos atenemos a lo que dicen los informes, por ejemplo, el informe FUESA, último, hecho por Cáritas, pues viene a decir un dato que es realmente curioso. Dice, en el último semestre del 2007 había un 7% de población desempleada. Pues resulta que en el último semestre del 2018 hay el doble de población desempleada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no hemos salido de la crisis, por mucho que se empeñen en lanzarnos mensajes diferentes. ¿Quién sabe de esto? Pues saben principalmente las organizaciones y entidades que atienden al personal que ha caído en la exclusión. ¿Qué está pasando con la exclusión? Pues que está siendo un fenómeno cada vez más crónico, cada vez más agudo, más permanente. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que plantea el mundo obrero hoy? Bueno, pues principalmente la que atraviesa toda la realidad del mundo obrero es lo que llamamos el fenómeno de la precarización creciente. O sea, ya no solamente que la gente no pueda trabajar, sino que aquella gente que está trabajando cada vez lo hace en peores condiciones. Y esas condiciones no permiten a muchas familias y a los trabajadores vivir dignamente. Y esa es la gran cuestión que está planteándose a partir de lo que se ha llamado la crisis económica del 2008.
Y bueno, viendo un poco los distintos informes, pues como la Organización Internacional del Trabajo señala cómo hay el de los contratos actuales en España, el 27% son temporales. El SEPE también señala cómo en marzo el empleo creado, el 89% es temporal. O sea, sigue hay una realidad que es muy sangrante y que está haciendo que muchas personas pues atraviesen realmente situaciones de dificultad y...
Una precariedad que es alarmante y que se ceba también en el ámbito de los trabajadores más jóvenes, ¿no? Como son tus contemporáneos, quizás tengas amigos que sufran este problema en la actualidad, Javier.
Sí, eso es. Desde amigos que sufren pues trabajos precarios en cuanto a salarios o en cuanto a horarios, trabajos de pues cuando estudié, como bien ha presentado el compañero, educación social, compañeros de esa promoción que han tenido que emigrar a otras comunidades autónomas, incluso a otros países para buscar trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna forma eso genera una incertidumbre a la hora de construir un proyecto de vida, ¿no? Y de futuro.
Y en vuestro caso, desde la JO, que tenéis tan a corazón esta realidad, ¿cómo la analizáis a la luz del Evangelio y qué respuestas desde el Evangelio intentáis dar?
Pues bueno, un poco el análisis que hacemos es de cómo el Evangelio, como bien comentaba antes Javi, pone al empobrecido en el centro, ¿no? Y de cómo el motivo y la de ser de pues eso, del mensaje del Evangelio es hacer la transformación, ¿no? Y de alguna forma situar a la persona en el centro, o sea, las relaciones de trabajo han de situar a la persona en el centro. Entonces, pues bueno, un poco en la juego lo que tratamos de hacer es acompañar ahí en aquellos ambientes en los que estamos, junto a qué personas estoy, qué está viviendo esas personas, cómo podemos dar juntos respuestas a esas realidades sangrantes que vivimos y que compartimos.
En el manifiesto que, como todos los años, elaboráis o participáis en su elaboración, al menos ante el 1 de mayo, hay una cuestión que me ha llamado algo de la atención, que dice textualmente que se reconozca social y jurídicamente un trabajo de cuidados. Lo explicáis sucintamente en el manifiesto, pero a mí me gustaría que aprovechéis esta oportunidad para que lo desarrolléis un poco más.
Pues muy interesante. Esta es una beta que últimamente se desarrolla mucho más cuando se está hablando de nuevos yacimientos de empleo, de empleos sumergidos no reconocidos, de actividades económicas que públicamente no se reconocen. Entonces, todo lo que tiene que ver con el cuidado, tanto de los niños como de las personas discapacitadas, dependientes, enfermos mayores, ahí no cabe duda de que hay una grandísima actividad económica que tiene que ver con relaciones, con cuidados, con protección, con acompañamiento, que si se pusiera en valor de manera que se reconociera legalmente, pudiéramos ahí encontrar un gran filón de trabajo reconocido por todos y reconocido por igual, porque en esto también hay que decir que lo mismo que los jóvenes se llevan los mayores palos de la precariedad, los informes también nos hablan de que son las mujeres, muchas de ellas, las que acarrean esas labores de cuidados no reconocidos, no remunerados, por tanto, y a veces con el plus de trabajos remunerados fuera del hogar, en condiciones realmente sangrantes, ¿no? Todo lo que atraviesa el mundo obrero es el sufrimiento. Esta es una gran cuestión que yo creo que como Iglesia debiéramos de ser más sensibles. Es decir, cuando uno se acerca con los ojos y el corazón atento a lo que te van contando la gente que se gana la vida todos los días dando su fuerza de trabajo, en general la gente lo único que te está contando es sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento. Y a esto no podemos estar insensibles.
Este fin de semana se celebran las elecciones y obviamente también quizás hay que hacer alguna pregunta sobre esto, ¿no? ¿Creéis que el mundo obrero es realmente una preocupación real de nuestros políticos o solo es un argumentario en campaña electoral para echarse los trastos unos a otros? ¿Qué pediríais a los nuevos gobernantes para que esta situación realmente se revirtiera, ¿no? Porque muchos hablan de que se ha salido de la crisis y vosotros nos estáis diciendo, y es una realidad que todos palpamos, que no es así.
Hombre, pues de entrada lo primero que quizás les pediríamos es que pusieran a la persona en el centro, ¿no? O sea, ayer mismo salía la noticia de que el año pasado, durante 2018, las ganancias de los bancos españoles habían aumentado un 23%, mientras pues aumentaba la precariedad laboral, los contratos temporales. Entonces, eso es un poco indicativo de que hay ciertas políticas que no ponen a la persona en el centro, ¿no? Sino que pues están poniendo o rendimientos económicos o... Entonces yo creo que habría que pedirles eso, que pusieran a la persona en el centro, sus necesidades, las de la comunidad.
Y eso pasa por legislar y legislar de manera que los intereses de las personas estén por delante de los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes empresas que tienen... Hoy, por ejemplo, leíamos los beneficios de Iberdrola, han aumentado 160 millones del año pasado para acá, entonces ya están en 900 y pico. Entonces dices, bueno, pues cuando la gente tiene dificultades para pagar la luz, el gas, porque no le llega con el sueldo, ¿cómo es posible que una gran corporación gane 160 millones de euros más?
Pues ahí sí. Está el interrogante, lo tenemos que dejar aquí porque se nos echa el tiempo encima y están ya pues nuestros compañeros del mediodía que quieren seguir contándonos historias y noticias. Gracias por habernos acompañado, chicos.
A vosotros.
Sí. Se quedan ahora ustedes en las mejores manos. El Mediodía COPE continúa con la última hora nacional y a las 2:20, recuerden, actualizamos toda la información local y provincial. Que pasen buena tarde. Nosotros nos despedimos. Sean felices.